Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección textos del libro Feminismo anticarcelario, el cuerpo como resistencia, de Alicia Alonso Merino. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el relato es: las mujeres sostienen la vida también en las prisiones. El populismo punitivo que recurre a la prisión para resolver cualquier problema social no quiere pensar que, además de no resolverse los conflictos con la cárcel, esta tiene unos costos económicos y sociales que se deberían considerar. Las estadísticas institucionales suelen calcular los gastos directos que supone la administración de las prisiones y no siempre se da importancia a los ingresos perdidos, es decir, lo que dejan de contribuir a las economías las personas presas. De lo que no se ocupan nunca estas estadísticas es de las pérdidas económicas que supone para las familias el encarcelamiento de uno de sus miembros. Al encarcelarse a un componente de la familia, no solo se pierden sus ingresos, sino que se tiene que mantener a esa persona que está en prisión. Esto significa más gastos que no se contabilizan. En muchas cárceles, la administración penitenciaria no suministra los bienes básicos para subsistir, o solo suministra una parte, y son las familias y allegadas quienes tienen que hacerse cargo de proporcionarlos. Ropa, mantas, alimentos, productos de higiene, limpieza y medicinas son parte de los enseres que se suministran desde fuera de las prisiones. A ello hay que añadir el precio del transporte cuando se realizan las visitas y de las llamadas telefónicas. Sin duda, uno de los gastos mayores a los que se enfrentan es el pago de los trámites legales y de defensa, a pesar de que una parte de las personas presas por tener bajos recursos tienen defensa de oficio. Todo ello implica un grave endeudamiento que puede significar la pérdida de la vivienda o los mínimos ahorros, en caso que los tuvieran. Que la cárcel empobrece es una realidad. Y si las personas que entran en ella ya eran pobres, como es la mayoría de los casos, se verán condenadas a una espiral de pobreza de la que difícilmente podrán salir. Pero claro, todo este gasto no es repartido de manera equitativa, sino que son las mujeres las que se hacen cargo de ello, las que siguen sosteniendo la vida, material y emocionalmente, dentro y fuera de las prisiones. Son sobre todo ellas, pobres y racializadas, las que aguantan las horas de filas a la intemperie para entrar en las cárceles y proporcionar estas atenciones. Todo esto fue puesto en evidencia por Catalina Pérez Correa, en una investigación realizada en México y que es extrapolable a la mayoría de los países. También es importante tener en cuenta el coste social diferenciado por género. Si bien el coste financiero de encarcelar a hombres, mujeres y disidencias es casi similar, los costes y consecuencias sociales de encarcelar a las mujeres son mucho más dañinas, empezando por el cuidado de la prole. Cuando se encarcela a madres, una parte de las crianzas quedarán al cuidado de otras mujeres, abuelas, tías, hermanas, y otra parte será entregada a instituciones, con los consiguientes costes y daños sociales que contribuirán a la exclusión social de estos menores. Debido a su especial posición como cuidadoras primarias, los costos de encerrar a las mujeres también tienen consecuencias a largo plazo que serán sentidas por las generaciones futuras. De esta forma, la prole de madres encarceladas tiene más probabilidades de ser encarceladas en el futuro en comparación con los hijos e hijas de padres encarcelados, según sugieren otras investigaciones. Además, estudios realizados en Gran Bretaña destacaban que una de cada tres mujeres perdían sus casas mientras estaban presas y que un 40% no podían volver a sus hogares después de salir de prisión. La cárcel era, pues, la causa de estar en situación de calle de un número significativo de mujeres. Además, un 30% de las reclusas perdían su empleo al salir del encierro, con la consecuente pérdida de ingresos y dificultades de sobrevivencia. Por otra parte, el deterioro de la salud física y mental y el incremento de los intentos de suicidio y depresión que provoca la prisión en las reclusas tienen un coste financiero de salud añadido para el Estado. Los estudios concluyen que si a las mujeres que actualmente están condenadas a penas de prisión cortas se les impusieran sanciones comunitarias en beneficio de la comunidad u otras medidas alternativas, todas las consecuencias y costos sociales perjudiciales mencionados anteriormente se podrían evitar. Además, sería una opción más rentable para las arcas del Estado que la privación de libertad por delitos no violentos en las mujeres delincuentes. Sin duda, la economía feminista ha sido de gran ayuda en este campo para visibilizar el trabajo de las mujeres en el cuidado y sostenimiento de la vida, también en las prisiones. Además, ha ayudado a tener en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados que se deja de realizar cuando se encarcela a las mujeres y los costos de su tercerización o externalización. Por tanto, el feminismo también tiene mucho que decir de la lógica prisional y populismo punitivo patriarcales que se sirve del trabajo y cuidados de las mujeres, sobre todo pobres y racializadas, y que las empobrece todavía más. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a Vigo, una ciudad que en más de una ocasión visitamos para compartir vivencias, situaciones, luchas, experiencias con personas de ese territorio. Hoy vamos a estar casi media hora con Teresa Elvira Muñiz. Hola.
Hola, Manolo, ¿qué tal?
Muchas diréis, bueno, pero ¿quién es Teresa? Bueno, pues Teresa es una trabajadora del Ayuntamiento de Vigo, del área de servicios sociales, y que habéis sido noticia porque, ¿qué ha sucedido últimamente en ese área y en lo que es la respuesta vuestra?
Pues hemos sido noticia porque el viernes pasado, el 5 de abril, comenzamos movilizaciones en el ayuntamiento para reclamar una mejora del servicio público de, bienestar social, que le llamamos aquí, pero sí, lo que son los servicios sociales municipales. La mejora principalmente que nosotras reclamamos es aumentar el personal que somos atendiendo a la población, porque actualmente somos menos de la mitad del ratio establecido por ley, y esto en lo que repercute es directamente en el ciudadano, que no está recibiendo el servicio que merece, ni la atención ni la calidad que nosotras deberíamos prestar como trabajadoras sociales. Entonces hemos iniciado movilizaciones que se van a realizar todos los viernes durante mes y medio, y con la esperanza de que esta situación mejore, de que podamos ser más profesionales en el departamento y atender las necesidades de la ciudadanía como deben ser atendidas.
Claro, una estaba pensando en esa gran confusión que hay a nivel social de creerse que los servicios sociales en general atienden derechos sociales, pero muchas veces no es así, ¿no? Simplemente es, bueno, no sé, contener, acompañar.
Sí, nosotras en muchas ocasiones simplemente hay un servicio que es muy básico, pero es muy necesario porque a veces no lo dan otras administraciones ni otro departamento se encarga de esto, que consiste básicamente en información, orientación y valoración. Es decir, un servicio genérico que atiende a toda la población en general, a toda la población, independientemente de su edad, de su origen, de su sexo, de su creencia, y a veces pues solo hace falta pues que un profesional cualificado te oriente, te informe de tu situación, de qué puedes hacer en esa situación, cómo puedes actuar, y a veces nosotras meramente damos una orientación profesional en una situación particular del individuo o de la familia.
Sí, hace no mucho hablábamos con compañeras del mundo de la acción social, ¿no? Da igual la titulación, entre la enorme diferencia de lo que son derechos sociales y servicios sociales, ¿no? O sea, las distancias a veces son kilométricas y generan cierta confusión, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que se cree que realmente, ahora vamos a hablar de topicazos, que una migrante llega o una gitana llega a 18 años, inmediatamente le montáis una alfombra, ¿no? Y le dais no se sabe el qué, ¿no?
O sea, sí. Yo me harto de desmentirlo eso y no seguiré y no pararé de seguir haciéndolo y de decirlo, porque incluso a veces aquí nos pasa en la propia oficina con otras familias que te vienen con una demanda, con una situación, y lo cierto es que, por desgracia, a veces no es que los servicios sociales no impliquen derechos sociales, que también, sino que a veces hay situaciones que sí realmente son vulnerables, pero no existe el recurso adecuado para dar respuesta. En eso falla mucho también el sistema y la propia administración. Y a veces es esa propia familia que le estás explicando, pues mira, tenemos esta prestación, pero tiene estos requisitos, o hay este sistema, este programa de apoyo y no les encaja, ¿no? Incluso a veces son ellos mismos que dicen, claro, porque yo no sé qué, porque yo no soy madre soltera, o porque, claro, como no soy extranjera, y yo ahí manteniendo siempre la profesionalidad y con todo el respeto del mundo, antes intentaba ignorar esos comentarios, pero bueno, creo que no, creo que también a la gente hay que educarlo, que también es parte nuestra y es una obligación, y yo les explico, les digo, mire, los requisitos que le he dicho son los mismos para todos, son públicos, están en la normativa, están en las prestaciones, y ya ve que no se trata esto de un capricho de los profesionales, ni del sistema, ni son estos, pero sí, incluso dentro del propio usuario de servicios sociales también los hay que perpetúan esos prejuicios o que tienen esa idea de que, no sé, parece que somos solamente tramitadoras de dinero público, cuando no es así, o intentamos que no sea así además.
Claro, estamos hablando del concello, el ayuntamiento, el municipio sí. Más grande de Galicia, ¿no? ¿De cuánta población hablamos?
Pues censados, hablamos alrededor de 300.000 personas. Creo que censados son 298.000 o una cosa así, pero bueno, sí, junto con Coruña es los municipios más grandes que tenemos aquí. Luego ya pasamos a ciudades como Ourense, Pontevedra, Santiago, Lugo, de menos de 100.000.
Claro, y estamos hablando de esa población, 300.000 personas, ¿y cuántas trabajadoras sociales tiene el concello, el ayuntamiento de Vigo?
Pues mira, nosotros servicios sociales aquí en Galicia se dividen en lo que le llaman servicios sociales comunitarios y servicios sociales especializados. Dentro de los comunitarios tenemos dos ramas, los básicos y los específicos, que son los propiamente que donde la competencia está en el ayuntamiento, en la administración local. Entonces, nosotras, para mucha gente cuando no conoce servicios sociales, le hacemos la equiparación un poco con el sistema de salud. Nosotras somos como el médico de cabecera de los servicios sociales. Luego también hay trabajadoras sociales especialistas que ya llevan solo colectivos, pues como puede ser las que están en el Centro de Información a la Mujer, las que trabajan en residencias de mayores, o sea, ya es un tema un poquito más específico para un colectivo en concreto. Pero nosotras atendemos a toda la población en general, entonces a todo Vigo. Y para ese servicio social comunitario básico, el generalista, el del centro el médico de cabecera del centro de salud, solo somos 17.
17.
Entonces, exactamente, hay más trabajadoras sociales en el departamento. Yo no quiero aquí ni mentir, ni hay más, pero ellas atienden situaciones específicas. Pues, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio lo coordinan tres compañeras, tres trabajadoras sociales. Hay una trabajadora social para la población migrante, para los informes de reagrupamiento familiar, de vivienda, de menores. Hay otra que lleva un servicio, un programa específico de mayores, que aquí le llamamos Santarna Casa, que es un tema de como comidas a domicilio. Pero claro, ellas no están atendiendo a la población en general. A la población en general solo somos 17. Y 17 para 300.000, pues bueno, es una cifra importante de población para cada una de nosotras.
Claro, porque las vecinas de Vigo no son como Amancio Ortega, ¿no? O sea, no se trata de gentes de rentas de miles de millones, sino es que hay un ratio de población empobrecida, precarizada, que situáis oficial y los datos que manejáis.
Pues mira, aún hace poco aquí hay un colectivo que reivindica mucho la situación en Vigo de las familias vulnerables, que se llama Os Ninguéns. Y trabajan principalmente con personas vulnerables de la ciudad, como las entidades que participan en APN, que son las entidades de lucha contra la pobreza a nivel nacional también. Y en Vigo ahora mismo el índice de pobreza y de vulnerabilidad social es bastante más alto del que quieren hacer ver los políticos y la sociedad en la que estamos. Yo creo que hablamos de una pobreza relativa de un 30% de la población.
Claro, hablamos de un 30% de personas empobrecidas, pero una se queda sorprendida porque ese es el municipio que le gusta destacar cuando los aviones pasan con las luces que ponen en la calle, ¿no? O sea,
sí, sí, sí.
Es el mismo lugar, ¿no? O sea, los recursos son, si son para bombillas, no son para personas, entiendo yo.
Exacto, claro. Nosotras, la reclamación además que hacemos, que no es ni salarial ni mucho menos, simplemente es para poder mejorar el servicio que prestamos, porque, bueno, creemos que además una de las responsabilidades y obligaciones que tenemos como trabajadoras sociales es la lucha por el cambio social. Entonces, pues no queremos mirar a otro lado, que hay otras personas o compañeros que pueden decir, mira, yo mi trabajo lo estoy haciendo y es cierto, todas estamos involucradas y lo hacemos lo mejor que podemos y este es mi horario y no quiero ir más allá. Y es lícito y respetable, pero es que llega un momento que es insostenible y sobre todo en un ayuntamiento con superávit, además. Que es lo que tú decías, que sí, sí que hay capacidad, porque bueno, en 2013 también se hicieron movilizaciones y puede ser que la situación económica del ayuntamiento no fuese la misma, pero en un sitio, en un municipio, donde además nuestros líderes políticos se hartan de propagandar esta situación a los cuatro vientos y hablar de la buena gestión y del superávit y demás, pues es muy curioso que ese superávit luego nunca se destine ni se invierta en el propio ayuntamiento y en mejorar los servicios que presta la ciudadanía.
Claro, una por casualidades de la vida. En el 13 estaba por ahí, por esa ciudad. Ajá. Vi la movilización aquella, entrevistamos sí. a algunas compañeras de entonces vuestras.
Sí.
Y había también una reivindicación que es común. Esto es superexplotación, decían. No damos abasto, ¿no?
Exacto.
Pero claro, una siempre piensa en que cuando un municipio, un poder público no tiene recursos, lo que tendrá que hacer es buscar vías impositivas, ¿no? Impuestos, uh-huh. mecanismos para quienes tengan de más y con eso poder satisfacer los derechos de la gente, ¿no?
Sí, sí, aquí en este caso, además, los impuestos municipales, o sea, las cuantías con respecto a los municipios de alrededor son elevadas. Aquí lo que se llama el área metropolitana, ¿no?, que es Vigo y su influencia, hay diferencia, mucha diferencia con respecto a Vigo, de Vigo con respecto al resto de municipios en temas de recaudación y del capital que tienen, pues, impuestos como el IBI, como el impuesto de vehículos de tracción mecánica, etcétera, etcétera. Entonces, sí existe esa recaudación y a mayores, claro, hay un tema aquí que es que, bueno, los presupuestos municipales, si tú destinas el dinero a un concepto, por normativa no lo podemos cambiar a nuestro parecer, pero sí que al año siguiente ese superávit se entiende que ahí sí ya tienes potestad para tú destinar ese dinero a lo que mejor consideres, pero nunca es en el departamento, nunca es en contratación de personal. Un ayuntamiento que además a día de hoy tenemos 300 vacantes sin cubrir en la RPT. Ya no es solo que la relación de puestos de trabajo no ha aumentado en los últimos 15 años, así como sí ha aumentado la ciudad, los puestos de la administración no, pero a mayores es que hay 300 vacantes que no se cubren. Tampoco tenemos respuesta de por qué no se cubren. Entonces, claro, bueno, pues, es muy característico.
Es curioso, unos años después, pasando por ahí, que se suele decir, me encontré con la barbaridad de un barco que era, bueno, pues una pieza de museo, que iba a ir a un museo, nunca mejor dicho, el último barco con remaches, sí, y no se le ocurrió otra cosa al equipo municipal y a su Napoleón del momento, que sigue siendo, en ponerlo en una rotonda, ni más ni menos que en un barrio con unos ratios altísimos de sectores sí. precarizados y sí. empobrecidos, ¿no? Es el mismo, sí. la misma ciudad.
Esa es la misma ciudad, sí. Vigo es una ciudad de luces, nunca mejor dicho, pero también hay sombras. Hay una frase que a mí me quedó muy grabada hace años, no te sé, yo creo que fue antes del COVID, yo no trabajaba en la administración todavía, trabajaba en un comedor social que hay aquí en la ciudad y en un hogar de menores. Y esa misma persona, nuestro querido gerente municipal y jefe de personal, el alcalde, se atrevía a decir que en Vigo no había ni una persona que durmiera en la calle. Y si lo hacía era porque quería. Fue una frase que me dolió en el alma porque me pareció una que se ríe de las personas que están en esa situación, porque además tiene un albergue municipal el cual podría mejorar en muchos sentidos, en muchos. Hay otros dos albergues más ahora, por suerte, pero hay uno municipal que tendría muchos aspectos que mejorar. Y no puedes decir eso. Está bien, Vigo también no lo puedo yo negar, y es cierto que la ciudad avanza, como la sociedad avanza, pero hay sombras todavía, hay muchas sombras. Hay gentes en situaciones realmente precarias. Yo a veces lo comparto hasta incluso con amigos y familiares, ¿no?, cuando hablamos de estos debates, y le digo yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Pero me encantaría a veces que algunas de estas personas que habla muy fácilmente de, bueno, es que este está así porque quiere, es que se pongan a trabajar, es que no ven más allá, ¿no? No ven que hay una globalidad, hay una familia, hay una educación en la que tú te has criado, hay unas limitaciones que te vienen impuestas por cómo te has criado, dónde te has criado, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces siempre os digo, es que ojalá pudierais venir conmigo a las visitas a domicilio. Ojalá supierais el otro vivo, que sí que existe y es real.
Bueno, supongo que lo sabrás, si no, yo te lo cuento. Nosotras, las personas, es un programa de una coordinación que llevamos 41 años abordando temas de redistribución de renta, Baladre. Sí. Y más en concreto, hicimos un estudio en Galiza, allá por el 10, sobre la viabilidad de la Revis, que nos salían las cuentas. Y no había que hacer grandes esfuerzos, era una cuestión de vasos comunicantes, un poquito de aquí para allá. O sea, ¿en qué medida este debate entre vosotras y en general, o sea, lo tenéis? O...
Lo tenemos muchas veces, sobre todo cuando en el 2020 nació el ingreso mínimo vital. Bueno, las rentas básicas existen, ¿no? Y bueno, aquí en toda España normalmente es competencia de las autonomías. Y hay diferencias, claro, hay diferencias en cómo funcionan de unas a otras. Y es cierto que cuando eso nació, el ingreso mínimo vital se creó, empezó a funcionar, bueno, fue además un desbordamiento también de los servicios sociales, cuando era una competencia de la seguridad social, pero también nos cayó a nosotras un trocito, y en pleno COVID, aparte, bueno, fue desbordante también. Pero genera debate. Y nos lo sigue generando, a veces hasta yo, o sea, hay dudas internas, ¿no? Que dices, porque muchas veces los problemas de las personas, sí es cierto que hay una parte importante, y determinante, que es la economía. Eso es innegable, pero para todos, ¿no? Por desgracia, estamos en una sociedad capitalista y nos vemos determinados por los ingresos y los gastos. La vivienda es el problema principal aquí ahora mismo en vivo, a todos los niveles. Incluso de realquiler de habitaciones está el precio realmente desorbitado, entonces gente con esas prestaciones básicas o rentas mínimas es casi imposible incluso que paguen una habitación. Pero nos genera a veces dudas porque, bueno, como todo, hay quien abusa del sistema, claro, y a veces esos casos también nos tocas y dices, Dios, qué injusto, ¿no? Esta persona que no quiere colaborar, que no se implica, que podría estar fenomenal y tiene prestación, a veces son el ingreso mínimo, la RISGA, que es la renta social básica de Galicia, sí que es cierto que las cuantías son ínfimas, o sea, eso debería cambiarse, pero sí que es verdad que en cambio el ingreso mínimo vital, si hay menores a cargo, ya hablamos de prestaciones mensuales que superan el salario mínimo interprofesional en muchos casos, y entonces ahí tienes esa disyuntiva y dices, Dios, es que tengo a esta persona trabajando, esforzándose en el sector servicios, en hostelería, limpieza, en la construcción, donde sea, sacando un salario mínimo, pagando a la familia, andando asfixiado, y no puedo apoyarle económicamente de ninguna otra forma porque ya tiene un salario y tengo a otra persona cobrando un ingreso mínimo vital de 1.400 euros, con la suerte además de que está en una vivienda de protección oficial y paga 180 de alquiler, y no quiere ni hacer un curso de formación, ni llevar a sus hijos a refuerzo, ni... Entonces, claro, a veces es difícil decir blanco-negro cuando trabajas con personas, es muy difícil, ¿no? Es decir, que esto sí, esto no. Es importante garantizar unos mínimos, yo creo que es importante, es como el movimiento Housing First, o sea, no podemos exigirle a una persona sin techo que esté buscando una habitación y que no sé qué y que no sé cuánto, y aunque tenga ingresos, cuando no tiene una cama donde dormir, ni un baño, ni una ducha en la que asearse, ni una nevera. Entonces, sí creo que es importante y es una base, pero creo que todo eso tiene que ir acompañado de un proceso de intervención social. Que normalmente, lo que nos falla a todos... es la educación, o sea, si yo me crié en una familia que tiene X manera de pensar, X manera de vivir, yo seguramente desarrolle mi forma autónoma a lo largo de los años, pero está claro que me vi determinada por lo que vi, por lo que viví, por lo que sentí, Entonces, es muy difícil que pretendamos hacer grandes cambios si no trabajamos con las familias y lo único que damos es una dotación mensual.
En línea y por ir enfilando.
Sí.
Educación, hay una cierta confusión, ¿no? Un derecho es cuando una puede decidir y llevarlo adelante. Uh-huh. Una uh-huh. obligación es cuando sí o sí te comes lo que yo me da la gana. Claro, la educación está armada para la reproducción de la sociedad esta. Y por lo tanto se le obliga a la gente, pequeña o no tan pequeña, uh-huh. a que sí o sí hasta los 16 más menos, oye, sí. tú te atas aquí al pupitre y te aguantas a unos contenidos que a veces ni responden. Claro, ¿por qué sitúo todo esto? Lo sitúo porque hay mucha confusión cuando una tiene necesidad, por ejemplo, en Vigo, uh-huh. A las 11 de la noche hay una ventanilla abierta para atender a esta gente. ¡Ah, no! ¡Ah!
No hay, efectivamente. No hay. Claro. La opción o la alternativa que nos dan es un servicio que sí que tiene el albergue municipal, que tiene atención social urgente y en ese caso sí que hay un técnico que está de guardia. Nosotros claro. a veces aquí reclamamos, y en teoría va a empezar, una formación en situaciones de emergencia social o el famoso SAMUR social, ¿no? que ya existe en Madrid. Porque aquí no tenemos, cuando hay incidentes graves, que por desgracia pasaron hace unos poquitos de unos meses, incendió una vivienda, fallecieron unos menores y su mamá, de la administración solo fueron los policías y los bomberos.
Pues para ir terminando, ¿y por qué hay que dejar la puerta abierta? Porque las uh-huh. luchas se saben cuando se empiezan, pero nunca cuando se terminan. es de las cosas más importantes. Saber poner final, paréntesis, volver a empezar. De lo que estamos hablando en estos momentos es de una movilización de las trabajadoras sociales del Concejo de Vigo, del Ayuntamiento, uh-huh. Uh-huh. que reivindicáis que más allá de las 17 que ya estáis en lo comunitario, habiendo superávit económico, se contrate a más gente, a sabiendas de que hay 300 vacantes en la administración pública municipal sin cubrir. O sea, este sí. es el escenario, ¿no?
Sí, a grandes rasgos así es. Sí, nosotros reclamamos, mucho personal, técnico, pero también administrativo, porque a veces incluso en las propias oficinas, en la que yo me ubico, por ejemplo, somos 4 trabajadoras sociales más la oficina de migración de Vigo, y solo tenemos una auxiliar administrativa que está para todo, para recibir a la gente que entra por la puerta, para recibir a la gente que tiene citas con nosotros, para atender las llamadas de teléfono, para emitir los oficios de los informes que tramitamos. O sea, imposible. Un descontrol también.
Otro día vamos a hablar de eso de las citas, eso de la gente armada en las oficinas, uh-huh. no vaya a haber follón, eso de uh-huh. atender por teléfono, pero eso otro día. Ahora lo importante es mostrar solidaridad, apoyo a algo tan nimio y tan básico que es el derecho a que haya un servicio como tal suficiente para las gentes precarizadas y empobrecidas en Vigo. Uh-huh. Nosotras, la verdad, Tere, nuestra solidaridad, aquí hay unos micros, a mí me tocan nada más que 26, 27 minutos, vamos por ello.
Sí.
Estaremos muy atentas, porque vuestra lucha es nuestra, que lo sepáis.
Gracias, muchas gracias, de verdad.
A ti.
Gracias, Manolo.
A Jul.
Canarias está harta. Es necesario ya un cambio de modelo turístico. No estamos diciendo que no vengan turistas, pero hace falta una regulación. Y que la gente que vive en estas islas no se sienta inferior. Canarias no se vende.
Hoy decimos basta, más Canarias está harta, harta. Es como los caciques se reparten nuestra tarta. Tanta, no lo entiendo, que alguien me lo explique. Gente sin vivienda se lucran los fondos buitres. El barrio de siempre nos quieren expulsar. Lo transforman todo en vivienda vacacional. Quieren urbanizar hasta San Borondón. Por llenar unos bolsillos hunden a la población. Guiris que vienen sin puto respeto, masacrando tu isla, creyéndose los dueños.
impunidad destrozan parques nacionales. Un tollo en el totizo, pa' que aprendan modales.
Le daremos problemas si no notan soluciones.
Porque Canarias no es un parque de atracciones. Nos quieren vacilar, ¿lo vas a permitir? Este 20 de abril nos van a huir. Nos van a huir.
Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go.
Date cuenta ya que hasta el agua te raciona. Ya, mientras en un hotel ellos la derrochan.
¿Ves que tipas que el francés?
¿Cómo, perdón? Están en mi isla y quieren que hable sus idiomas. Por si era poco, parieron los nómadas. Aumenta el alquiler y Canarias no da más. Sin agricultura, modelo surrealista. En el futuro comeremos turistas. Hay una cuestión que ronda mi cabeza. Si tan bueno es el turismo, porque aumenta la pobreza. Masificación, gentrificación. Los efectos negativos los paga la población. Le daremos problemas si no notan soluciones. Porque Canarias no es un parque de atracciones. Nos quieren vacilar, ¿lo vas a permitir? Este 20 de abril nos van a huir. Nos van a huir.
Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go. Kiddies go home, kiddies go home, kiddies go home, kiddies go.
Canarias no se vende, se ama y se defiende. Canarias no se vende, se ama y se defiende. Canarias no se vende, se ama y se defiende. Se ama y se defiende, se ama y se defiende.
Los sueldos de miseria, la falta de vivienda, la sobrepoblación, el deterioro de los espacios naturales o el colapso en las carreteras son solo algunos de los motivos que han llevado a la población canaria a manifestarse el próximo 20 de abril. Nuestra clase política empieza a temblar debido al movimiento popular canario que se presenta potente e imparable. Pero aún creen que pueden escabullirse, ignorar o desmentir, o peor aún, quieren hacernos creer, como el presidente Clavijo, que secundan la multitudinaria manifestación y sus principios. No se van a salir con la suya, haciéndonos creer que se suman a nuestras reivindicaciones mientras autorizan la reanudación de las obras de La Tejita y el puertito de Adeje, mientras rechazan la demolición del río Oliva Beach, mientras autorizan la prospección de tierras raras en Fuerteventura, o mientras otorgan más de 20 millones de euros en ayudas para seguir impulsando el sector turístico. Esta vez no van a engañarnos. Esta vez queremos formar parte de las decisiones y de ese cambio de modelo turístico. Queremos formar parte del proceso de participación real sobre el cambio que queremos. Tienen dos opciones: seguir mirando hacia otro lado y continuar con sus políticas que solo nos conducen hacia el precipicio, o cumplir su función como representantes políticos de la sociedad canaria, atendiendo las alternativas que desde hace décadas vienen proponiendo colectivos y profesionales de diferentes sectores. Ustedes, lejos de escuchar nuestras propuestas, se han dedicado a tergiversar nuestras proclamas hablando de turismofobia. Sí, hemos tenido que recurrir a concienciar a turistas de lo que ocurre porque nuestra propia clase política se ha oído sordo. Sí, hemos tenido que subirnos a grúas y palas para que se nos vea, porque nuestra clase política nos invisibiliza. Y sí, hoy jueves 11 de abril nos hemos visto en la obligación de dejar de comer, a ver si poniendo nuestra vida en riesgo, ustedes decidan parar toda esta muerte.
Thank you.
política suicida. Una acción de estas características solo se produce como consecuencia de una situación límite, la misma a la que está siendo sometido nuestro territorio y nuestra gente. Pero hoy no estamos aquí solamente para hablar o expresar opiniones, no, ni para señalar más datos alarmantes o quejarnos de nuestro mal gobierno. Estamos aquí porque creemos y estamos dispuestas y dispuestos a transformar nuestra rabia, nuestra indignación, nuestra desesperación en exigencia. Estamos aquí porque hemos tomado una decisión. ¡Pasamos a la acción!
Provocando incluso la de jóvenes como algunas de nosotras.
si el futuro es el que ustedes están dibujando, no lo queremos. Hoy ponemos la vida para parar la muerte. Todo un pueblo nos apoya y juntos y juntos seremos imparables.
Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos. Y hoy en esta sección no voy a recuperar a una mujer que haya muerto, una mujer que ya haya acabado su vida, sino voy a nombrar, porque es importante nombrar, a una poeta palestina. Ella es Rafez Ziada y, bueno, voy a contar un poco su historia, pero voy a contar un poco su historia y lo que hace a través de sus propias palabras, puesto que, bueno, hay muy poca información sobre ella, sobre todo porque también la información que está en inglés, sobre todo. Y bueno, a través de de una entrevista que le hicieron en el 2019 en Cataluña, cuando fue a hacer un recital de poesía. Y acabaré recitando una parte, un extracto de uno de sus poemas más conocidos, que se llama Nosotros enseñamos vida, Señor. Bueno, pues Rafez Ziada, como hija de la ocupación de Palestina, ha vivido toda su vida en el exilio. Nació en un campo de refugiados en el Líbano, y de donde fue expulsada su familia en el 82, cuando Israel atacó el Líbano para expulsar a la OLP. Y a raíz de esa expulsión, de otra expulsión más, creció en Túnez y posteriormente se trasladó al Canadá y al Reino Unido. En Canadá fue donde estudió y en el Reino Unido es donde reside actualmente. Sus poemas recitados se originan en las tradiciones árabes, pero se enriquecen con estilos urbanos más contemporáneos y son una expresión tanto de su vida personal como de la vida de su gente. Después del bombardeo de Gaza de 2008, interpretó un poema, lo recitó, que se llama Nosotros enseñamos vida, Señor, que se hizo viral en pocos días. Y bueno, y a partir de ahora ya os cuento a través de sus palabras. Ella dice: mi familia son refugiados palestinos en el Líbano, soy de la tercera generación. Mis abuelos fueron expulsados de su tierra natal en el 48 durante la limpieza étnica de la Nakba hace ya más de 70 años. Nunca tuvimos pasaportes ni documentos legales, por lo que después del Líbano nos deportaron de un país a otro, así que he vivido en muchos lugares. El periodo más largo lo pasé en Túnez, en Grecia, en Canadá y ahora en Reino Unido. Solo tengo pasaporte desde 2015. Hay que destacar que Rafez es del año 79. Antes estaba completamente indocumentada, no podía viajar libremente. De su obra como narradora, como poeta palestina, ella dice: me siento responsable de narrar la historia de otras personas. En primer lugar, de mi familia, que no ha podido explicar nunca todo lo que les pasó. También hay sentimientos de rabia. Hay un estereotipo de la mujer árabe enojada y en un momento dado me apropié de este estereotipo, porque es muy legítimo que estemos enfadadas. Con el poema Sombras de Ira expliqué y expresé esta ira. También siento pena por la pérdida de nuestro hogar y por estar indocumentados, que significa que se nos considera ilegales en este mundo. En Pasaporte, por ejemplo, hablo del momento en que de repente tuve un pedazo de papel que supuestamente me definía como ser humano, y eso me cambió completamente la vida. Cuando yo me levanto y digo, yo existo, otras personas se sienten empoderadas para decir lo mismo, y de esta manera entramos en contacto, porque no podríamos sobrevivir si no fuera como colectivo. Debemos conservar nuestra memoria colectiva, explicar las vivencias, sentir las pérdidas juntas. Esto nos ayuda a sobrevivir. Creo que los humanos, en general, sobrevivimos juntos.
También, cuando me levanto y digo yo existo, acabo conociendo a muchas personas de otras nacionalidades que han pasado por un proceso muy similar al mío. Y sobre el papel de las mujeres, ella dice: en mi vida, generaciones de mujeres me han creado un ambiente de calor humano que me ha ayudado a sobrevivir a todo lo que me ha pasado, que me ha hecho creer en mi fuerza, en quién soy. En los campos de refugiados he visto a muchas mujeres especialmente que llevaban a sus familias y aseguraban que tuvieran comida y que los niños y las niñas fueran a la escuela. Esta resiliencia y supervivencia tan sencilla y bonita es para mí una fuente de inspiración. Incluso en las situaciones más duras, las personas son capaces de amar. Bueno, pues como ya os he dicho, en el 2008 salta a la fama, ¿no? Con su poema Nosotros enseñamos vida, Señor. Y bueno, como es un poema bastante largo, os leo, es un poema largo y además que repite muchos trozos, os leo unos extractos nada más, y con esto ya acabamos hoy el espacio dedicado a Rafet Ziada, poeta palestina afincada en Londres. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva que tuvo que adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras, lo suficientemente rellenadas con estadísticas, contadores, medidas, respuestas, para las que he tenido que perfeccionar mi inglés y he aprendido mis resoluciones de las Naciones Unidas, pero aún así, él me ha preguntado: señorita Ziada, ¿no piensa que todo se arreglaría si dejasen de enseñar tanto odio a sus niños? Pausa. Busqué dentro de mí la fortaleza para ser paciente, pero la paciencia no está en la punta de mi lengua, mientras las bombas caen sobre Gaza. La paciencia simplemente se ha escapado de mí. Pausa. Sonrío. Nosotros enseñamos vida, Señor. Rafet, recuerda sonreír. Pausa. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, enseñamos vida después de que ellos hayan ocupado el último cielo, hayan construido sus asentamientos y sus muros del apartheid después del último cielo. Hoy, mi cuerpo fue una masacre televisiva, fabricada para adaptarse a clips de sonido y limitación de palabras y movido por aquellos insensibles a la sangre de los terroristas. Pero ellos lo sienten. Lo sienten por el asedio sobre Gaza. Así que les di las resoluciones de las Naciones Unidas y las estadísticas y lo condenamos y lo lamentamos y lo rechazamos. Estos no son dos bandos iguales, ocupante y ocupado. Y un centenar de muertos, dos centenares de muertos y un millar de muertos, y entre medio de este crimen de guerra y masacre he construido palabras y una sonrisa no exótica, sonrisa no terrorista, y conté y reconté un centenar de muertos, dos centenares de muertos, un millar de muertos. ¿Hay alguien ahí fuera? ¿Habrá alguien que escuche? Desearía poder plañir sobre sus cuerpos. Desearía simplemente poder correr allí, a cada campo de refugiados, y sostener a cada niño, taparles los oídos para que no tuvieran que escuchar el sonido de las bombas por el resto de sus vidas, como yo hago. Hoy mi cuerpo fue una masacre televisiva, y déjenme decir que no hay nada que sus resoluciones de las Naciones Unidas hayan hecho jamás sobre esto. Y ningún clip de sonido que haga, no importa cuán buen inglés tenga, ningún clip de sonido les devolverá la vida, ningún clip de sonido arreglará esto. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros enseñamos vida, Señor. Nosotros, los palestinos, nos levantamos cada mañana para enseñarle al resto del mundo vida, Señor. Y con esto, hasta la próxima semana. Un beso.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.